¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás, por favor, un momentito? Sé que el Señor está trabajando en nosotros, pero me gustaría que de una forma específica, cada uno de nosotros ahora podamos abrir nuestra boca y pedirle al Señor que Él nos hable más en esta mañana. Así que abre tu boca y vamos a orar. Pídele que el Señor prepare tu corazón en esta mañana para recibir su palabra. Ayúdanos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Queremos ser buena tierra donde va a caer la semilla, Señor. Tierra donde vaya a dar fruto, Señor. No queremos engañarnos a nosotros mismos siendo solo oidores de la palabra, Señor. Danos la gracia de ser hacedores también de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pediros un poco de paciencia en esta mañana porque no sé si va a parecer medio una clase de historia de los reyes durante el primer trocito, pero tengo un objetivo final al que quiero llegar y no podía, iba a quedar muy vacío o sin mucha explicación si no era capaz de mencionar ciertas cosas que sucedían en ese tiempo. El Señor me está llevando a seguir estudiando el periodo de los reyes de Israel y de Judá y en estas semanas estoy quedando fascinado de cuánta similitud hay de aquellos tiempos o de épocas de aquellos tiempos con los tiempos en los que vivimos hoy. Y quiero hacer una analogía porque entendiendo ciertas cosas de lo que sucedieron en aquellos tiempos podemos entender cosas que están pasando ahora pero cosas que quieren pasar en el futuro. Entonces, lánzame la primera diapositiva, por favor. No os asustéis cuando la veáis, pero voy a abrir un paréntesis. Entender este periodo que está en los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas, está todo entrelazado y entremezclado, y cada uno habla de una parte. Quiero recomendaros una Biblia que se llama la Biblia cronológica. Es una Biblia que lo que hace es, en vez de tener los 66 libros de la Biblia en el orden que los tenemos, sí, como lo sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Juez de Rut, Primero de Samuel, Primero de Reyes, Primero de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Josué, Amós, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Nabucodonosor, Sofonías, Ezequías, ¿sí? ¿Todo así? ¿Mala que sí? En vez de tenerlo en ese orden, están estructurada en el orden en que los acontecimientos sucedieron. Entonces, los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas están entrelazadas, no solo entre ellos, sino también con los profetas que estaban hablando en cada uno de esos tiempos. Y entonces tú a veces estás leyendo uno de esos libros y tienes un panorama muy corto de lo que está pasando y necesitas, es como necesitamos como echar el zoom hacia atrás de la cámara, ¿sí? Para poder tener una perspectiva más amplia, ¿sí? Aquí está la genealogía de los reyes de Israel y de Judá. No me voy a meter a hablar de todos porque se complica mucho. Además, hay reyes que luego tienen los mismos nombres. Un rey de Israel se llamaba Ocosías y otro rey de Judá se llamaba Ocosías. Y entonces, ¿y cuándo es uno y cuándo es otro? ¿Sí? Pero bueno, tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Y a la Biblia cronológica, que gracias a Dios entendidos, lo han puesto en orden para poder entenderlo un poquito mejor. Pasa a la siguiente. No, para no asustaros, sácame la otra. Aquí es donde quiero centrarme. Es la línea, aquí está el reino ya ha sido dividido, ya las 10 tribus del norte son el reino de Israel y las 2 tribus del sur son el reino de Judá y en esta línea en rojo está los reyes del reino de Israel y aquí en esta línea en verde están la línea de los reyes de Judá. Y los que son coetáneos, ¿se dice coetáneos o contemporáneos? Contemporáneos, ¿sí? Y quiero, como no sabía desde dónde lanzarme y de dónde partir, dije, ¿qué mejor que partir de Segunda de Crónicas 20:20? ¿Sí? Que es con el rey Josafat. y hemos predicado en diferentes momentos sobre ello. Josafat está siendo rodeado por los enemigos y Dios habla y se levanta y dice: se levantaron muy de mañana, segunda de Crónicas 20:20, que es lo que yo he denominado la visión 20:20, muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. La Reina Valera dice: confiad en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y vimos en algún otro momento cómo el pueblo de Israel salió a la guerra en medio de alabanza y adoración. Y estuvimos explicando de cómo la alabanza y la adoración es un arma de guerra para abrir el ambiente espiritual. Pero el texto dice muy interesante, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué estaba pasando en esta época? ¿Era todo maravilloso? Porque uno lee esto y dice: jo, esto, el pueblo de Israel tenía que ser, el pueblo de Judá, tenía que ir todo de maravilla. Pero cuando te pones a investigar, te das cuenta de que en el mismo nivel en que el espíritu profético se estaba levantando, había tinieblas dentro del pueblo y gente manipulando y demás, increíble. Sácame, lánzame mi croquis, el segundo. Y no me lo quites, por favor, ¿vale? Manuel, gracias. ¿Cuál dice la Biblia que fue el peor rey de toda la historia de Israel, de todos los reinos? Acab. ¿Contemporáneo de quién? De Josafat. Y Acab tuvo una mujer. Peor todavía. No por el hecho de que fuese mujer, sino porque esa mujer era sacerdotisa del dios de Baal. O sea, que no era ni del pueblo de Israel. Acab ya, dentro de todas las cosas que hizo mal delante de Dios, fue casarse con alguien de fuera del pueblo de Israel. Y esa mujer trajo todo tipo de idolatría y sacrificios y sumió al reinado de Israel en oscuridad espiritual. Y podríamos hablar mucho de ella, pero no es el tema, ella no es el tema, el espíritu de Jezabel no es el tema. Ahora, sí que quiero decir una cosa, aquí no está metido en medio, pero ¿qué profeta, qué ministerio profético estaba levantado en este tiempo? ¿Quién estaba profetizando en este tiempo? A ver, los estudiosos. Elías, que es considerado uno de los mayores profetas de toda la historia del pueblo de Israel. Es decir, que cuando el ministerio profético estaba floreciendo de una forma increíble dentro del pueblo de Israel, que era con Elías, el reino de Israel, que era donde profetizaba principalmente, estaba sumido en oscuridad espiritual por ese matrimonio que reinaba, Acab y Jezabel. El reino de Judá se estaba librando en esos momentos, Josafat más o menos estaba caminando delante de Dios, pero comete la torpeza más grande de su historia. ¿Sabéis cuál fue? Unirse a Acab. Dice segunda de Crónicas, voy a centrarme en los capítulos de segunda de Crónicas entre el 17 y el 24, metiendo cosas de lo que sucede de por medio, pero dice segunda de Crónicas 18, 1. Josafat tenía grandes riquezas y gloria y se emparentó con Acab. ¿Sabéis lo que hizo? Casó a su hijo Joram con la hija de Acab y Jezabel, que se llamaba Atalía. Un hombre de Dios, alguien que reconocía la voz profética, alguien que entendían cuáles eran los propósitos y cuál era la voluntad de Dios para él y para el reino que gobernaba, comete, voy a llamarlo solo estupidez o insensatez o desobediencia, hasta tal punto que se une con Acab y se une en familia. Y es verdad que, hermanos, voy a poneros un ejemplo muy sencillo. Yo quiero a muchos de vosotros, a casi todos los que estáis aquí, con los que más, unos más tengo más razones para quereros que a otros, no porque las tenga, sino porque os conozco más. Y os quiero, y te puedo decir que te quiero, pero no hasta el tal punto de casarme contigo. Aquí solo hay una mujer con la que me quería casar, que está ahí sentada. ¿Sí? Y no significa que porque solo me quiera casar con ella, os deje de amar a vosotros. Simplemente es un nivel de intimidad, es un nivel de relación, es un nivel de proyecto de vida diferente. Quiero con locura a José Manuel, pero te aseguro que nunca me casaría con él. ¿Sí? Es así. Y entendedme a dónde quiero ir, hermanos. No se trata de hacer acepción de personas. No se trata de hacer acepción de personas, pero sí se trata de saber con quién quiero construir y con quién quiero edificar. Porque la decisión que tome con quién edifico y con quién construyo, no solo me va a influir a mí, va a influir a todo lo que está a mi alrededor. El refrán lo dice claramente: dime con quién andas, ya está. Se acabó la predicación. No. Después de que he hecho todo el croquis, hombre, ¿qué dices? ¿Sí? Se casa. Y Acab y Jezabel están haciendo todo lo que hacen y todo conocemos. Elías está profetizando en todo medio. Dios está moviendo, pero estos siguen empeñados en hacer lo malo. Y el Señor le dice: mirad, voy a raeros de la historia, de la faz de la tierra. Vuestra descendencia la voy a borrar. Habéis sido tan perversos que voy a acabar con vosotros. Y entonces se van sucediendo acontecimientos y empieza a reinar Ocosías, el hijo de Acab. Pero Ocosías no llega a tener descendencia. Y entonces el reinado pasa a su hermano, Joram. Y está ahí reinando. Y mientras tanto, Josafat también le cede el trono a Joram. Son dos Joram, uno de Israel, uno de Judá. ¿Sí? Y Atalía, y son cuñados. Es decir, el lazo, el parentesco ya está enlazado por la decisión de Josafat. ¿Y qué sucede? Que si lo empiezas a leer, empiezas a ver cómo Joram empieza primero a ayudar a Ocosías para ir a crear barcos y no sé qué, y no sé si, y el Señor le reprende a través de los profetas. Y está todo turbio. ¿Y qué sucede? Que el espíritu de Jezabel, a través de su hija Atalía, empieza a extenderse a la genealogía del reinado de Judá. Hay que tener una cosa clara. Dios quería bendecir a toda la nación, pero la promesa era que la línea de David iba a dar al Mesías. Y la línea de David venía por los reyes de Judá. Entonces, no es que no importase lo que sucedía aquí, claro que importaba, pero el cumplimiento de la promesa venía por la línea de Judá. Y en esa línea, en medio de todo eso, Josafat, con un error, voy a llamarlo error por no llamarlo otra cosa, entremezcla toda la perversión de Israel para que abre la puerta para que toda esa perversión, toda esa idolatría a Baal se añada a la línea del reino de Judá. Una sonrisa, por favor, os veo muy serio. ¿Me estáis siguiendo por ahora? Sí, sí, vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Ahora, no voy a hablar mucho sobre el espíritu de Jezabel, pero quiero deciros tres cositas solo. Fijaos lo primero que sucedió. ¿Sabéis lo primero que hizo Joram cuando entró en el reinado? ¿El qué? ¿José Manuel? ¿Cómo? No, Joram no. Lo primero que hizo Joram, estoy haciendo preguntas ya de avanzado, de nivel ya, ¿sí? ¿Sabéis lo que hizo Joram? Mató a todos sus hermanos y a todo aquel que podía hacerle sombra en el reinado. ¿Y sabéis lo que dice la Biblia? ¿Que por qué lo hizo? Porque su mujer había sido la que había movido los hilos para que eso sucediese. Hija de Acab. Es decir, que Joram lo primero que hace es que cuando sube al poder y está con Atalía, empieza a introducir toda la idolatría de Baal y demás, pero lo siguiente que dice, uy, 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 yo no quiero que aquí nadie me quite el trono. Esta posición es mía y voy a hacer lo que sea para controlarla, para poder dominar, para tener control sobre todo lo que sucede. Y coges y mata a todos sus hermanos. Y entonces pasamos al siguiente ministerio profético. Es que no puedo explicarlo todo. Hay muchas cosas muy interesantes, pero no puedo explicarlo. Elías es arrebatado y ¿quién se queda con el ministerio profético? Eliseo. Eliseo empieza a tener su ministerio profético en este tiempo en el que los Joram están como reyes. Pero Joram, el de Judá, está siendo tan Acab y Jezabel, está siguiendo tanto el patrón de Acab y Jezabel, que dicen las escrituras que cuando Elías ya ha sido arrebatado, el Señor había hecho que Elías escribiese una carta para Joram y se la entregan a Joram, y lo que viene a decirle es a levantar la voz profética para decir, como sigas así, igual que la línea de Acab va a ser raída, la tuya va a ser raída, y le pone firme. Pasa el tiempo y ha quedado uno de los hijos de Joram, que es Ocosías, comienza a gobernar. Pero Ocosías está ayudando a Joram y están ahí entremezclados, y el Señor a través de Eliseo levanta un rey que se llama Jehú, que no tiene que ver con el linaje de la casa de Acab. Es otra persona que es ungida, igual que cuando Saúl gobernaba, ¿qué hizo cuando Saúl no estaba siguiendo los pasos del Señor? El Señor llamó a David para que toda la línea siguiese a través de David. Pues un poco por el estilo, el Señor quiere, está hasta el gorro de la casa de Acab y de todo lo que están haciendo, y el rey que es designado para acabar con todos ellos se llama Jehú. Y mata a Joram, a Ocosías, a todos los profetas de Baal, y hace una limpia guiado por el Señor, pero también viene a por Ocosías. ¿Por qué? Porque Ocosías estaba siguiendo el modelo de Jezabel, y al final Ocosías muere. ¿Y qué pasa cuando Ocosías muere? Vemos aquí un salto. ¿Sabéis lo que sucede? Que Atalía se convierte en regente del pueblo de Judá. Es decir, estaba tan agarrada al trono, estaba tan en su posición que dijo, a mí no me saca de aquí nadie. Y dice, ya ha muerto mi hijo, era la reina madre en ese entonces, y sabéis que en muchos momentos las reinas madres tenían mucho poder, pero se le acababa el chollo porque el hijo moría. Y entonces ya iba a venir una siguiente línea y iba a decir, oye, ya como abuela madre, es como la de Inglaterra, ¿verdad? Está el hombre, pero la reina madre, pero la abuela ya está en otro nivel, ya no tiene tanto poder. Y ella dice, no, yo quiero seguir mandando en el cotar, yo sí quiero seguir controlando el tema. ¿Y sabéis lo que hace? ¿Sabéis lo que Atalía quiere hacer? Mata a todos los hijos que la quedan viva y a todos sus nietos que le quedan vivos, o lo intenta. Fijaos, el ansia de poder, el ansia de control, el ansia de querer manejar el tema, le lleva a hacer algo antinatural completamente. ¿Qué madre se va a poner a cargar? ¿Chalada? Yo decía, está de psiquiátrico. No. Está poseída, está influenciada por espíritus que habían sido abiertos por Josafat, acordaos. En medio de todo esto la promesa era o la profecía era: creed a los profetas y seréis prosperados. Y aquí hay dos ministerios proféticos increíbles como Elías y como Eliseo, y los reyes están haciendo lo que les sale de los pies. Y así les va. Uno puede tener un ministerio profético muy grande. Puedes tener muchas palabras del Señor que te hayan sido dadas, muy relevantes del futuro. Pero si no obedeces, ahí están. Ahí quedan. El Señor está empezando a levantar de nuevo la voz profética entre nosotros. Nos está queriendo llevar a aprender a que cada uno podamos escuchar la voz de Dios más. Y eso tiene que ver con lo profético. Pero mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué haces con lo que recibes? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Esto parece una telenovela, ¿eh? Esto está escrito así de, está escrito así de tensión. Y el Sammy está aquí poniéndome música de... Entonces, fijaos el cuadro. Jehú, ya ha exterminado toda la casa de Acab. Y es verdad que no es capaz de derribar los lugares altos, pero trae una reforma a Israel y lo encauza más o menos en la línea que deberían ir. Pero ahora el pueblo designado para cumplir la promesa es el que está en medio de todo el barullo. La promesa es que siempre iba a haber un hijo de David en el trono. Y ahora Atalía, hija de Jezabel, estaba a puntito de conseguir que el plan de Dios se fuese al traste completamente. Y el pueblo estaba en oscuridad y sin saber qué, sí, de tal manera que ahora quien gobernaba era ella sola. Pero gracias a Dios, él estaba bajo el control. Leo algunos versículos de las cosas que he dicho. No, bueno, no, ni lo voy a leer. Me lo voy a saltar. Segunda de Crónicas 22, 10 y 11 dice: cuando Atalía, madre de Ococías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ococías, estoy en el 11, segunda de Crónicas 22, 11, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte. Es decir, una hermana de Joram ve lo que Atalía está haciendo y, guiada por el Señor, se mete en medio de lo que está sucediendo y rescata a un niño y se lo lleva y lo mete en el templo. Y durante los seis, siete años en los que Atalía está gobernando, ella cree que ha acabado con todos los descendientes de David, pero no. Había uno escondido en el templo, que era Joás. Y esa mujer, que se llama Jocabed, era esposa de Joiada, que era el sacerdote principal de ese tiempo. Y dice, no me voy a enrollar en lo que sucede, pero llega un momento después de esos 7 años... en los que, cuando parece que Atalía tiene... imaginaos qué estaba sucediendo en el reino de Judá en ese tiempo. Menos seguir al Señor y buscar al Señor, todo lo el resto que te imagines, estás en lo cierto. Estaba todo el pueblo viviendo completamente contrario a las Escrituras, completamente contrario a la ley. ¿Por qué? Porque quien regentaba no era ni del pueblo de Dios, era una mezcla. Fijaos cómo es el tema que Dios manda una plaga como nunca antes vista, que es la plaga de la cual habla el profeta Joel. Joel profetiza en estos tiempos. Entonces, ella cree que está gobernando, cree que se ha hecho con el poder, cree que ha acabado con la dinastía de David, tiene que creer incluso que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá y de Israel ya no podría cumplir la promesa porque ya no había línea. Pero Dios tenía en secreto un plan escondido, un niño. Y cuando es el momento, después de 7 años, Segunda de Crónicas capítulo 24. Y Joás, está hablando de cuando ya entra a reinar Joás. Hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joiada. Y Joiada escogió 2 mujeres para el rey y este engendró hijos e hijas. Sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Entre el versículo 3 y el 4 han pasado un montón de años. Cuando Joiada se levanta y trama un plan para que Joás, teniendo 7 años de edad, se ha sacado del templo y se ha coronado como rey. De tal manera que ya había hablado con las diferentes casas, con las diferentes gente importante de Judá para que le ayudasen, para que se diesen cuenta de que la promesa todavía se podía cumplir. Que había un descendiente de David que todavía estaba vivo. Y entonces, cuando pillan a Atalía fuera o donde sea, y entonces le coronan rey, ya sabéis, cuando gritaban ¡rey, es el rey! Entonces Atalía llega y dice ¡es traición, es traición! La peliculero total, ¿no? Y entonces dice Joiada, quien esté conmigo, que cojan a esta mujer y que acaben con ella. Y el pueblo cambia su corazón de escuchar a Atalía a escuchar ¿a quién? A Joiada. Y dice, Joás tenía 7 años cuando empezó a gobernar. ¿Vosotros creéis que un niño con 7 años puede gobernar? No. ¿Quién gobernaba? Joiada. ¿Sabéis lo que significa Joiada? Conocido de Dios. Joiada en esta historia, ¿sabéis quién es? Es un tipo del Espíritu Santo. Es un tipo del Espíritu Santo. Y aquí es a donde quería llegar. Joás, los Joases, somos tú y yo. No sé qué ha pasado en el pasado. Incluso ha podido parecer que estabas muerto espiritualmente y que lo que Dios había prometido no se iba a cumplir. Pero no es cierto. Eso es lo que se ve con los ojos naturales. Joiada, el Espíritu Santo ya tenía un plan, que conoce bien los caminos por los que debemos de andar cada uno de nosotros. Fijaos, dice algo interesante, lo voy a leer como lo dice en Reyes en vez de en Crónicas en este caso. Dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Todo el mundo sabía que alguien con 7 años no puede gobernar. Entonces tenía un regente. Pero esta vez era un regente conocido de Dios. Que quería seguir lo que Dios establecía. Que estaba ayudando al rey a caminar, a realinearse, a enfocarse en lo que Dios tenía para él, para su familia y para su reinado. Todos los demás eran hombres mayores, con la capacidad de pensar y creyéndose que ellos eran quienes gobernaban, que tenían el derecho de gobernar. ¿Por qué? Porque eran los reyes. Pero Dios levanta a un niño, alguien que sabe que lo tiene difícil en un mundo de adultos para gobernar. Que asume que necesita ayuda. Que es humilde. Que sabe que solo no puede hacerlo. Y yo creo que muchas veces vendrían al Palacio Real a decirle: Joás, ¿qué hacemos? Y el niño estaba ahí con 10 años sentado con la corona así. ¿Sí? Decía, ¿qué hacemos? Espera un momento. Joyada, ¿qué hacemos? Y Joyada estaba ahí de pie diciendo: Rey, dile que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánto. Y él estaba sentado y decía, ¿él estaba sentado en el trono? Sí, era rey, sí, pero no gobernaba. Porque sabía que para ser un buen rey necesitaba, ¿de quién? De Joyada. Así es. Tú estás sentado en el trono de tu vida y eres rey. Porque dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero el mayor error que puedo cometer en mi vida es pensar que puedo reinar por mí mismo. Porque lo que me va a suceder es que voy a ser un Joram, un Ocosías, ponle el nombre que tú quieras. Pero hasta que no me doy cuenta que yo no puedo, hasta que no soy humilde para decir, no, yo no puedo con esto. El reinado me viene grande. Joyada, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y él aprendió como rey, que es claro que sí, seguro que no tenía problemas para decir, no, si el rey soy yo. Y alguno le puede decir, sí, pero quien gobierna es ese. Y dice, sí, pero me va de bien. ¿Quién gobierna nuestra vida, hermanos? Tú eres el rey de tu vida. Tú eres el rey de tu vida. Dios no te quita, no te enajena. Dios no viene a tu vida y te roba completamente el control de tu voluntad, de tus emociones. No. Tú eres el rey. Pero tú decides a quién haces caso. Y quiero decirte en esta mañana que si no tienes un Joyada en tu vida para girarte y decir, ¿qué hago? Estás en peligro. Y lo único que puede suceder es que se abran puertas para que el reinado de Atalía y de Jezabel y de un montón de cosas más entren e influencien en ti y en tu descendencia. Fijaos, es curioso, en el versículo 2 del capítulo 24 le dice, fijaos lo que dice, dice, y Joyada escogió 2 mujeres para el rey y este engendró hijos. Es que no decidió ni quién iba a ser su mujer. Y yo, pero tío, ¿cómo te pasa? ¿Qué es? Nos suena chocante. Pero, ¿y si tuvieras al Espíritu Santo a tu lado cuando vas a decidir quién es tu mujer o tu marido? ¿Y qué garantía de que él te diga? Es ese. Y en un sentido no la has elegido tú, si obedeces a Dios. Él te ha guiado. ¿Y sabéis lo que sucedió de nuevo? Que Joás fue fructífero. Tuvo hijos. Y la línea continuó hacia abajo. Porque este hombre, que en principio era un niño, tuvo aquí al lado a alguien que se llama Joyada, con un don profético, con una forma de ayudarle a gobernar, a estructurar su vida, para traerle sabiduría, para traerle palabra de Dios. Y hoy día lo tenemos más fácil, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Mateo capítulo 24 dice que mirad que nadie os engañe. Es verdad que viene un tiempo en el que va a haber el mayor avivamiento de todos los tiempos y la mayor cosecha de almas de todos los tiempos. Pero eso no va a hacer que toda la sociedad y que todo vaya bien. Al mismo nivel, la maldad se va a levantar. Va a haber una iglesia victoriosa que vive en el poder del Espíritu Santo, pero va a haber una manifestación de la maldad y del oculto como nunca antes también. Porque cada vez que se ha levantado fuertemente el espíritu profético, se ha levantado con esa misma fuerza el espíritu de Jezabel, que es uno de ellos. Acab están los ministerios proféticos más fuertes del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, se levanta Jezabel, Atalía. Juan el Bautista, se levanta la mujer de Herodes. Y Apocalipsis nos habla de la iglesia, creo que es de Tiatira, ¿no? De una de las iglesias y dice, has hecho muchas buenas cosas y has hecho no sé cuántos y buenas obras y eres una super iglesia, pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. Es decir, que en los últimos tiempos ese espíritu volverá a resurgir. Y cuando estoy hablando del espíritu de Jezabel, por favor, no quiero que penséis en personas y en caras. Tiene que ver con mucho más que eso. Pero afecta mucho más de lo que nos imaginamos. Hace unos meses oímos a una mujer de Dios decir, siempre si te quieren mover en lo profético, estate dispuesto a tener que luchar contra el espíritu de Jezabel. Dijo, es imposible que no suceda. Porque es una de las armas que el enemigo levanta cuando lo profético empieza a fluir. ¿Y quién acabó con Atalía? ¿Quién mató a Atalía? ¿Quién fue quien mató a Atalía? ¿Eh? Joiada. Y todo volvió a su cauce cuando toda esa nube de oscuridad y de todo lo que implica fue cortada de raíz. Hasta tal punto que dice que pasaron los años y que lo que hizo Joás fue se le conoce como un rey, que lo que hizo fue traer una renovación a la iglesia, una restauración a la iglesia. Y trajeron dinero para construir, ¿sí? Hasta tal punto que fijaos lo que dice. Versículo 14 de 2 de Crónica 24. Cuando terminaron, trajeron el resto del dinero delante del rey de Joiada y lo convirtieron en utensilios para la casa del Señor, utensilios para el ministerio y para el holocausto y recipientes y utensilios de oro y de plata. Y todos los días de Joiada ofrecieron holocaustos en la casa del Señor continuamente. Mientras que Joiada estuvo al lado de Joás, ¿sabéis lo que sucedió? Bendición para Joás. Estar en la línea de lo que Dios quería, andar en su voluntad. ¿Sabéis lo que sucedió? Que Joiada era un hombre. Y dice que a los 130 años murió. ¿Y sabéis lo que pasó cuando Joiada murió? Que Joás se vino abajo. Empezó, dice, pero fijaos por qué empezó a decaer. Versículo 17 de ese capítulo 24. Pero después de la muerte de Joiada, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey. ¿Y el rey qué hizo? El rey los escuchó. Es decir, que a partir de ese momento, el rey cuando estaba en el trono, ya no se giraba y tenía Joiada, tenía otros. Que evidentemente no tenían tanta sabiduría, ni tanta unción, ni como Joiada. Y estos les decían lo que querían. Y Joás, como alguien, siempre obedecía a uno o a otro. Obedeció y le fue mal. Y fue tan, la cosa iba tan mal que hasta el hijo de Joiada, llamado Zacarías, dice que Dios le levantó y le dijo, mira, le dice, versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y le dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor. ¿Cuál era la promesa de Josafat? Creed a mis profetas y ¿qué? Y seréis prosperados. Y el Señor se levanta a través de Zacarías y le dice a Joás, ¿qué quieres? ¿Por qué no estás siendo prosperado? ¿Quieres saberlo? Porque me has abandonado, porque Joiada ya no está contigo. Y sin Joiada, a tu lado, no se puede andar, no se puede gobernar como Dios quiere. Es un engaño creer, hermanos, que yo puedo gobernar mi vida por mí mismo. Que tengo los dones, las habilidades, las capacidades para hacerlo. Necesito a mi Joiada. al Espíritu Santo. Continuamente, hermanos. Y no nos engañemos, cada día más va a ser determinante que tenga una relación con el Espíritu Santo, al cual preguntar un montón de cosas de lo que van a venir en el futuro. Porque van a venir engaños, van a venir un montón de cosas. La pregunta es fácil. Elige qué rey quieres ser. Elige el rey que quieres ser. No, no tiene que ver con una elección en tu cabeza, tiene que ver. Creo que la pila, ¿eh? Sí, ahora sí, pero está la pila. ¿Me estás marcando la pila qué? Si quieres ser un Joás, necesitas a Joiada en tu vida. Y creo que estás aquí, muchos estamos aquí con esa disposición de corazón. Tenía que ser interesante ser rey, pero no, pero sabiendo que hay otro que te dice las cosas que tienes que hacer. ¿No? Tenía que ser una descarga en un sentido. Normalmente, en los linajes reales, creo que el Espíritu Santo quiere en esta mañana extender una nueva invitación a muchos de nosotros para ser nuestro consejero, para ser nuestro ayudador, para ser nuestro guiador, para ser nuestro consolador. Hay un primer paso que dar, y es el que podemos dar en esta mañana, y volver a decirle: Señor, no quiero dirigir mi vida. No quiero estar centrado yo en el trono de mi vida. Ven, Espíritu Santo, y siéntate tú y guíame. Yo me comprometo a obedecer lo que tú digas. Oro en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Gracias por los ejemplos que tú has dejado en tu palabra, Señor, para poder ser guiados e instruidos, Señor. Levanta Joás entre nosotros, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor, que puedan vivir bajo tu consejo, bajo tu guía, bajo tu señorío, Señor. En cada área de su vida, aún en los pequeños detalles, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que aumentes la capacidad y la habilidad y la sensibilidad de escuchar tu voz, Espíritu Santo, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y danos la humildad de reconocer que por nosotros mismos no podemos hacerlo, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor. Queremos aprender a escucharte más, Señor. No simplemente por oírte, sino para obedecerte, para seguirte, Señor. El deseo de nuestro corazón es andar y caminar en tu voluntad, en tu plan, en tu propósito, Señor, en lo que tú has designado para nosotros, Señor, sabiendo que no hay nada mejor que nos pueda suceder que vivir y estar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Haznos sensibles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue esa.
Dios quiere que tengamos este anhelo, este deseo en nuestro corazón y le preguntemos al Señor y digámosle: Señor, ¿dónde está mi Joiada? Para que yo pueda mirar hacia Él. Voy a pedir a nuestros hermanos Miguel y Ana, van a compartir la Santa Cena.